Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Tiene dicho y escrito José Luis Garci, al que siempre debemos rendir pleitesía y admiración eternas, eternas, que el cine es una vida de repuesto.
El milagro es haber tenido la suerte de haber conocido personas excepcionales a lo largo de mi vida. Y que, no sé, que eso sí es orgullo, ¿no? Que he podido tener tantos amigos y amigas que han sido fenomenal, ¿no? Y que me han ayudado más. Tú necesitas siempre que te ayuden, por ejemplo, lo del Oscar. Yo conté con la ayuda de Enrique Herrero. Estuvimos allí, joder, en la Fox, y el tipo se movía muy bien y buscaba los pases y a la gente. Y tal. Es decir, que cuando tú te dan un premio y tienes 40 años y eres un idiota, cuando crees que cuando yo me lo merezco, no, suelen ser premios colectivos, no individuales.
El cine es una vida de repuesto. Bueno, es una idea perfecta para resumir aquello de que la vida real no da. O sea, tiene un tope, tiene un momento en que ya no llega, no le da para más. Uno va haciendo su camino con sus cosas mejores y peores, pero hay un momento en que la vida no le da. Ahora, no tiene por qué quejarse, ni lamentarse, ni rumiar todo el día. Porque eso le pasa hasta al más rico de los ricos. Que la vida tiene límites, que el cine, que la ficción no los tiene. Y por eso lo de la vida, las vidas de repuesto. Que es una idea que bien podría asemejarse un poco al verano. Es una vida real, pero no del todo, parece, ¿no? Momentánea, de repuesto, un descanso, un relax. Los meses del verano son un buen momento para hablar de algo que se da muchas veces en la estación de las piscinas, los helados y las abuelitas saliendo al fresco por la noche, el amor. Ahora hablo de los amores de verano, historias de un romance con fecha de caducidad, de besos cuando el sol cae a últimas horas de la tarde en una cala perdida, a escondidas de las miradas ajenas. Justamente podríamos comenzar ese taxi con un poco de besos. Giuseppe Tornatore alcanzó la cima de su carrera cinematográfica con aquella cinta llamada Cinema Paradiso. Ese crío salvatore, habitante de un pueblecito italiano en el que el único pasatiempo era ir al cine, y el joven Salvatore, pues, que ha rendido a los encantos de la pantalla, de las historias que allí suceden. Y conoce a Alfredo, al operador, que le descubre lo que hay detrás de ese misterio, de ese secreto, de ese pacto mágico entre el espectador y el cine. Igual recuerdan cuando ese ya no tan joven chico, Salvatore, pasados 30 años, vuelve al pueblo del que se había marchado para labrarse la vida. Vuelve al pueblo como ya director de cine. Alfredo, su viejo amigo, ha muerto. Y entre otras cosas, le ha dejado una cinta, un regalo. Es una cinta con un montaje muy especial. Unida una detrás de otra, están todas las escenas románticas que el cura del pueblo había ordenado cortar de las películas. O sea, una sola película con la censura de los besos que juntos formaban una secuencia inolvidable, con esta música y con ese Salvatore adulto con lágrimas en los ojos, viendo desde su butaca los besos censurados. Los besos estaban condenados al olvido, pero se han recuperado.
Sogno, sogno, e tu sei con me. splende già una luce.
En este Taxi de la Onda de Madrid, edición veraniega, edición de agosto, de casi julio, de casi agosto, de verano, de canícula. Recuperamos los mejores momentos en donde hemos hablado de este, en este programa, del cine, de las pelis, de las obras del séptimo arte, donde hubo besos y desamores y tantas otras cosas que están en esas historias que se nos cuentan en la gran pantalla y que hoy aparecerán en la radio, en tu radio.
suponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Somos un país de fútbol, dicen algunos, sí. De fútbol, toros y de siesta, dicen otros, sí. Esos son los que creen que pasando los Pirineos siempre está el progreso y aquí vamos todavía con retraso. Pues somos un país al que le gusta el fútbol. Mayoritariamente, sí. Oye, ¿y qué problema hay? Hay gente extraña que se pone a leer libros en Nochebuena. En Islandia pasa esto.
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
No, de verdad. Pasa de verdad. En Islandia esa tradición lleva el nombre, voy a intentarlo, de Jólabókaflot, que es una palabra que podría traducirse como inundación de libros por Navidad. También es verdad que el frío que tiene que hacer en Islandia no invita demasiado a salir a tomarse unas copichuelas en Tardebuena. De hecho, allí no habrá Tardebuena. Pero ya sobre nuestras aficiones, tanto el fútbol como los toros han dado muchas anécdotas. ¿Y acaso hay algo mejor que las anécdotas? Ha dado personajes irrepetibles. Está Pirri, Juanito, Gento, Maradona, Luis Suárez, Cruyff, Messi. Están en los toros Dominguín, Manolete, Juan Belmonte. Pero sobre el fútbol, centrándonos en el fútbol. Bueno, el informe global 2013 sobre consumo de contenidos deportivos en España hablaba de que entre los aficionados al deporte, el fútbol encabezaba de largo el deporte favorito de los españoles, con el 64% de los adultos que eran aficionados a este deporte. Le seguían el 47% la Fórmula 1, el 41% el tenis, el baloncesto tenía un 37%, la MotoGP un 35%, el ciclismo un 27%. Y en cuanto al perfil de un aficionado al deporte, no solo al fútbol, aficionados al deporte en España, había una mayoría de hombres con un 54% frente al 46% de las mujeres. Y en el segmento de edad, tanto de hombres como de mujeres, los que más deporte ven son los mayores de 55%. Y al final, siendo un país muy aficionado al fútbol, es más, siendo el fútbol el deporte más popular en el mundo, con más de 270 millones de personas que lo practican, no hay, creo, no hay un cine que le haga justicia.
Bueno, el fútbol es un territorio inflamable porque hay mucha emotividad y eso siempre cuesta controlarlo. Y el fútbol capilariza todo lo que ocurre en la sociedad. Y
la cosa de hacer, pues decimos, vamos a hacer un grupo de que el grupo sea fuerte, lo genera la pelota. Un equipo que genera que todos participen de esa cosa por la cual se hicieron futbolistas, que es el balón, es la cosa que une más a un equipo, dentro y fuera del campo, el balón.
O un padre, cuando llega su hijo de jugar al partido de fútbol semanal y el niño, le preguntan al niño, ¿cómo habéis quedado? ¿Habéis ganado? Es lo primero que le preguntan, si han ganado, ¿has metido algún gol? Como si eso fuera también muy, muy importante, cuando se ve que hay cosas que el fútbol, yo creo que trasciende eso del ganar y si has metido un gol o no lo has metido, como síntoma de que has jugado muy bien. A lo mejor has metido un gol y ha sido un desastre y no has sido un buen compañero.
Y ganar, y volver a ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol.
El fútbol como termómetro de la sociedad, como terreno de las emociones, el fútbol como aprendizaje de vida, como aprendizaje de niños y de adultos, aprender el sabor de las derrotas y de las victorias, el fútbol como salvavidas de la semana, el fútbol como evasión, como opio, el fútbol como parte de nuestra identidad cultural, como parte de lo que somos, el fútbol que debe estar y está en libros y en universidades, el fútbol abierto, el fútbol femenino, el fútbol de barrios, el fútbol como conversación que no se extingue nunca, que se renueva cada partido de los domingos, el fútbol como excusa para hablar de otros temas, el cine y el fútbol. Bueno, aquí tenemos a los taxis como excusa para hablar de cine, eso es cierto, y hablábamos de fútbol y decía esto, lo digo de verdad, que no creo que todavía el cine haya encontrado la gran película del fútbol, quizá tampoco del tenis, del baloncesto, aunque sí del boxeo, ¿no? El deporte más cinematográfico de todos, ¿no? El fútbol y el cine Creo que nunca han encontrado la fórmula para darle brillo al deporte que más vemos brillar, al deporte de las grandes noches, de las grandes victorias, de las grandes finales, de las grandes derrotas. Seguramente una de las películas más recordadas de fútbol fuera Evasión o Victoria.
El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo.
Ahí están Sylvester Stallone, Michael Caine, también aparece Pelé. Una peli argentina de la que se mencionó su nombre hace unas semanas en el taxi con Diego San José, El secreto de sus ojos, que sí, que vale, que no va sobre fútbol, pero es que una de las mejores escenas de la película está ambientada en un campo de fútbol argentino.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
De pasión. Aunque hay dos pelis españolas que hablan de fútbol y con ello también hablan de la vida, que de eso va el cine, que me gustan especialmente. Una se llama El penalti más largo del mundo, y esto que van a escuchar es cuando los trailers había voz en off, que la verdad facilita mucho el trabajo para la gente de la radio.
¡Tú! No es un galáctico.
No sé si te das cuenta que para parar ese penalti no necesito correr.
Tampoco es un crack.
Como portero, eres un paquete.
No anuncia ropa deportiva.
Voy a tirarlo por izquierda.
¿Vale? Y la otra película de la que vamos a hablar hoy aquí en el Taxi de Onda Madrid habla de fútbol. No se vayan a llevar a engaño por su título. Está estrenada en el año 2003. Su nombre, Días de Fútbol.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Qué?
¿No quieres?
No sé. O sea, sí, a priori todavía no lo sé. ¿Tú estás seguro?
Sí. ¿No?
Es que, Jorge, así sin avisar no se puede.
Tienes razón. Si es que no sé por qué me tengo que... Sigue leyendo, si estabas leyendo.
Pues yo creo que sí voy a seguir leyendo porque este libro es un best-seller, es muy bueno.
Decíamos antes el fútbol como termómetro de la sociedad, como terreno de las emociones, el fútbol como aprendizaje de vida, aprender el sabor de las derrotas y de las victorias. El grupo de amigos de esta película son en realidad unos derrotados, aunque intenten luchar contra ello. Son derrotados luchando por dejar de serlo. Jorge tiene 30 años, un trabajo deprimente, y su novia le deja cuando él le pide matrimonio. Ramón, el calvo del grupo, apenas siente pasión por su mujer, estancado en una vida anodina. Gonzalo lleva 10 años para sacarse derecho, mientras estudia, entre comillas, o hace algo parecido, llama a alguna línea erótica. Carlos quiere ser un gran actor, pero no ha pasado de ser un secundón de teletienda, un fantasma que se inventa proyectos que no existen. Miguel es policía y padre de familia, pero su sueño es ser cantautor.
Para ser un buen peatón, mira antes de cruzar, serás un campeón y nunca te podrán pillar. Y si un semáforo ves en rojo, ¡ay!, no lo cruces, ¿no? O te quedarás cojo.
Y el que regresa del grupo es Antonio. No es que haya estado fuera de Madrid, sino que ha salido de la cárcel. Andan perdidos en sus vidas, andan sin saber el rumbo, andan por un Madrid de barrio obrero, de buscavidas. A Antonio, los amigos, que para eso están, le buscan trabajo. ¿Y qué mejor trabajo que ser taxista de Madrid?
3-4, probando.
Ese, pero ojo, que hacer el taxi es muy duro, ¿eh?
Más duro es el hambre, Tomás.
Probando.
¿Tú has comido ratas en el Sahara?
Porque yo sí.
¿Sabes qué os pasa a los jóvenes?
Que dan un pico de Napal y salís todos corriendo.
Eso es verdad, pero Antonio no. Antonio es un trabajador, ¿sí o no?
Yo no le hago las cosas al trabajo, Jorge. Tomás, su taxi no tiene mámpara.
Eso de maricones, ¿no?
No, por eso lo digo, porque a mí de hacer el taxi lo que me gusta es el trato humano con el cliente. Y eso con la mámpara se pierde.
Joder, tú tienes el taxi en la sangre, chaval.
Con Antonio medio colocado en eso del taxi, buscan una nueva inspiración para el grupo, que es montar un equipo de fútbol.
Jorge, nos hemos apuntado al torneo de fútbol 7 del barrio.
Como cuando ganamos, ¿te acuerdas?
¿Tú quieres jugar al fútbol, Antonio?
Y el equipo lo montan, son seis, pero fichan a Serafín, que es un amigo de la banda, interpretado por entonces actor cordobés desconocido llamado Antonio Tejero.
Pues a mí no me actúe. A mí no me actúe. Y a esta ni mirarla. Pero ni tú ni ninguno, ¿eh?
El fútbol como vía de escape, ¿no? Aunque se pierdan todos los partidos. Porque son más malos que pegarle a un padre en Nochebuena.
¿Pero por qué no van a terapia? Que les va a hacer mucho bien.
Coño, pero si es que tengo la lengua rota de decírselo. Y ellos que no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Que la terapia se la tengo que hacer yo personal. Ir detrás del uno, detrás del otro. Y me cago en su puta madre, ahora me viene fatal. Porque estoy con lo del taxi, que son los primeros días, que... No sé, que son detallitos bonitos, muchos detalles que hay que prestar atención, ¿no? Que si baja bandera, ¿no? Plin, los numeritos. Que si uno te hace pam, que levanta la mano, entonces, ¿cómo llega el abordillo bien?
Qué bonito, qué bonito. Pero si es que eso se ve, Antonio. Se ve que el volante y tú...
La Biblia ya me la sé.
Ernesto Alterio, Natalia Berbeque, Pere Ponce, Alberto San Juan, Fernando Tejero, que ganó el Oscar a Mejor Actor Nobel.
Me trae una chuleta porque no sabía si voy a poder hablar.
Diego París, María Esteves, Secund de la Rosa, Lola Dueñas, Diego Martín, Roberto Álamo, Pilar Castro, Luis Bermejo, reparto coral. Todos ellos bajo la batuta del director y guionista David Serrano en esta comedia de Extra Radio, en esta comedia donde se perfila el drama, donde se hace humor con personas que a veces no dan más que pena. Escribió María Casanova en Cinemanía una historia bastante más agria de lo que parece a primera vista, aunque su envoltorio sea el de una comedia con algunas situaciones, tipos y diálogos desternillantes. Los actores, incluidas las mujeres en papeles secundarios, alcanzan momentos impagables, como por ejemplo el de la taxiterapia.
¿Tú te has dado cuenta que la gente necesita ir a la terapia, pero que no tiene tiempo, que esto o lo otro? Pues yo creo que tengo la solución.
¿Cómo?
Taxiterapia.
¿Taxiterapia?
Mientras la carrera le da terapia.
¿Taxiterapia? Antonio, ¿tú es que...? Tú es que...
¿Qué?
Lo veo. Lo estoy viendo. Que esto puede ser un negocio multinacional.
You were riding your bike to the sound of it's no big deal. Trying to lift off the ground on those old two wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now. So you tie up your hair and you smile like it's no big deal. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. Mm-hmm. Matilda, you talk of the pain like it's all alright. But I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. You can see the world following the seasons anywhere you go. You don't need a reason 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You're just in time, make your tea and your toast. You framed all your posters and dyed your clothes. Ooh, you don't have to go. is a long way to go. I don't believe that time will change your mind. In other words, I know they won't love you anymore as long as you can let them go. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
La radio, ya lo saben, no es la primera vez que se lo digo. Es un medio donde la intimidad está muy presente. Sí, la intimidad, la suya y la del locutor también. Es un medio de masas, claro, pero es un medio donde se establecen relaciones especiales entre oyente y locutor, entre el que les habla y entre el que vosotros escucháis, entre el que le habla al micro y entre el que escucha con la radio, con el casco, las palabras. No sé quién dijo una vez aquello de que en la tele te aman o te odian y en la radio puede que no les gustes, pero es raro que te odien, es más fácil que te amen, ¿no? Es decir, tenemos un vínculo especial y también puede que sea más fácil que no nos odien, quizá porque no nos ven.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Y les decía esto porque creo que ha llegado la hora de que me vuelva a abrir en canal y de que les confiese una expresión que no me gusta nada, la expresión no solamente del mundo del cine, sino del mundo del arte, que no quiero escuchar, ¿no? Que me cae mal la expresión. Tampoco diré que me repugne, que no llega tanto. Pero me parece una bobada cuando dicen de que un libro, una serie, una película es necesaria.
Es que no te enteras, Contreras.
¿Pero cómo que una película es necesaria? Necesarias son las cajeras de supermercado, los transportistas, las cirujanas, los periodistas... Algunos, no todos. Espero que este programa para ti sí sea necesario. Necesarios son los barrenderos y los enfermeros y tu madre y tu padre. Necesario es tener una cama para dormir, un techo donde descansar. Quiero decir, con esto, que si algo es el arte, es ser innecesario. Y que siendo innecesario es lo que nos hace humanos. Que le dediquemos tiempo a lo innecesario. A lo inútil, entre comillas inútil, ¿no? A lo que no es productivo, a lo que no es puramente material. Esto es lo que hace que no seamos vacas, ni ratas, ni perros. Elogiar lo innecesario, los lienzos, las películas, las series de Netflix, de HBO, de Televisión Española. Elogiar Cuéntame Cómo Pasó, elogiar Los Hombres de Paco y Élite y Aquí No Hay Quien Viva.
Pero papá, ¿qué te has tomado?
Hijo mío, dame un beso, que nos decimos muy poco que nos queremos. Alex, tú también.
Es que se ha tomado un éxtasis sin querer.
Para que veáis lo malas que son las drogas.
Claro, y no las venían sueltas, ¿no?
No, es que esto es un camello cabrón que me quiere matar.
Y por eso, a mí me echa mucho para atrás lo de esta película es muy necesaria. Bueno, es que yo no busco una película que sea necesaria, busco que me guste, que pase un rato entretenido, que me haga pensar, que bueno, que si después es educativa, pues muy bien, pero para ser educativo y para hacerme pensar, pues ya me pongo a hacer un sudoku y me ahorro tiempo. Es una situación preocupante, por ejemplo, no sé, la situación de las mujeres en Irán, sí. ¿Por ello hay que hacer una película y decir lo necesaria que es esa película? Pues si la película es buena, no te preocupes, que la gente la verá. Si no, pues pasará al olvido, por muy necesaria que sea la película. El caso es combinar, que a veces se logra, combinar una muy buena película con que además, de manera secundaria, pues oye, mira, tú por dónde, esta película quizá puede que fuese necesaria hacerla. Y sobre ese tipo de película venía a hablarle hoy, una película que es, bueno, necesaria o no, medio pensionista o rentista, de Villaverde Bajo o de Donosti, lo que es, ante todo, es una muy buena película.
He oído grabaciones.
¿Grabaciones mías?
Sí, aquí, tuyas y mías.
¿Pero cómo es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande, están yendo por mí.
¿Sabes por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira, mira tú.
Pero yo les... ¡Hostia, estaba ahí siempre! ¡Hostia, siempre cuando lo de Alex con el tío de Comito! ¡Yo estaba ahí y así me lo agradezco! Bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias. Ellos no pueden. Joder, que somos emprendedores, tío. Que queremos hacer mil cosas. Pero pagas o pagas. Aquí o pagas o pagas. Pero qué puta mierda de país tenemos.
Y para ellos es muy fácil.
¿Ellos quién?
¿El partido?
Es Frías. Es Frías, esa gorda hija de la gran putísima. Me la tiene jurada el mismo maricón. Esa gorda me la tiene jurada.
No solo
nunca,
él, no solo
nunca,
él.
Nunca me ha dado la mano, nunca.
Manuel López Vidal es un subsecretario regional con una vida aparentemente perfecta, una estrella en ascenso de la política local, es miembro de un partido con bastante implantación en todo el territorio, es un hombre elegante, seguro, de verbo fácil, amigo de sus amigos, tiene figura, carismático. Manuel parece destinado al ascenso en su partido, pero todo se trunca cuando estalla un escándalo de corrupción en su organización. El partido reacciona, claro, y reacciona de la manera en que reaccionan los partidos. Se moviliza para cazar manzanas podridas y, por lo tanto, concentrar la culpa en algunos culpables obvios, entre ellos Manuel, un hombre que se ha convertido en días en un cadáver político. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Recuerden aquello de que dijo Giulio Andreotti: en la vida hay amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
¿En serio?
Pero Manuel López Vidal no está dispuesto a ser un cabeza de turco, no quiere caer él solo y trata de protegerse amenazando con revelar todas las operaciones ilegales en las que está involucrado el partido. Y será entonces cuando Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.
Para presentarse.
Por favor, ¿me quieres dejar hablar de una puta vez o te juro por mi hija que te reviento?
¿Tú me vas a reventar a mí?
Sí, a ti y a todos. ¿Qué quieres, mucho o poco?
¿De qué mierda me estás hablando?
Le preguntamos a Alvarado.
Te podemos preguntar a quién te salga de los cojones.
Mira, escucha una cosa. O tú y yo llegamos a un acuerdo ahora, o yo me planto ahí, cojo un taxi y me voy a tomar un vino con la prensa. ¿Qué me dices?
Con la prensa. Vete a tu casa con tu hija, en vez de jurar tanto por ella.
Había otro pendrive.
No sé de qué me hablas.
Que hice otra copia.
¿Y dónde está? A ver.
En Madrid.
Madrid es muy grande. Enséñame.
Pues desde el banquillo de los acusados se ve de puta madre. A no ser que asumas que os tengo cogidos y lleguemos a un acuerdo. Y nos olvidemos de lo mal que nos llevamos todos, tú de tus planes con Paco, yo de los míos con Frías, y hablemos de futuro.
Rodrigo Sorogoyen, mi director de cine patrio favorito, es madrileño y es el director de El Reino, esta película que diseccionó buena parte de los años de corrupción que fuimos viendo y viviendo en los años anteriores en España. La corrupción de partidos, de políticos, de empresarios, de periodistas, de funcionarios, de policías. La corrupción de un sistema.
¿Qué esperabais de la política?
Que mi familia esté bien, salir adelante.
Vos lo habéis cargado todo.
Y muestra El Reino de Sorogoyen la visión desde la mirada del corrupto, del que se sabe corrupto y sabe, aunque el resto se proteja, que sus compañeros también lo son. Y un detalle curioso de la película. No se dice en ningún momento el nombre del partido al que Manuel López Vidal pertenece, o mejor dicho, pertenecía. No hay un nombre de partido político, aunque la trama de la película bien podría ser una película inspirada en el famoso caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y de Valencia, que es justamente donde discurre esta película, a medio camino entre Madrid, Villa y Corte, símbolo del poder del partido, y Valencia, desde donde López Vidal quiere dar el salto a la política nacional. Y lo que algunos pueden llamar cobardía me parece un acierto, es decir, no decir si este es un caso de corrupción del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox o de cualquier otro partido, no ponerle siglas, ni siquiera una ideología más definida que la de robar dinero de los contribuyentes, del erario público, enriquecerse siempre un poco más de lo que se puede, porque su ideología, la ideología del partido y de determinadas personas del partido es únicamente el dinero.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña son los guionistas de este film que protagonizó Antonio de la Torre, que hace un papelón y se llevó su primer Goya a Mejor Actor.
Bueno, primero lo que quiero decir es que este Goya no se va a coger el ave de vuelta. Este Goya se queda en esta tierra de pasión y talento que se llama Andalucía.
pueblo multicultural que abraza siempre al que viene de fuera. Así ha sido, así seguirá siendo.
Y completan el reparto actores tan respetados como el gran Josep Maria Pou, Luis Zahera, que también se llevó el Goya Mejor Actor de Reparto, Anna Wagener, Bárbara Leni...
No me hago cargo de esta mácula de héroe nacional con la que está empeñado en revestirse, mientras el resto de los ciudadanos tenemos que asumir, comprender y perdonar que otro ciudadano normal, repito, haya estado robando durante casi 15 años un dinero que era de todos.
¿Qué hace de una especie de Ana Pastor aguerrida, dura, implacable contra los políticos? Quizás un papel demasiado maniqueo. La peli se llama El Reino, está en Prime Video, quizás es una peli necesaria. Y mira que no me gusta nada lo de esta es una peli necesaria. Pero, siempre hay un pero, lo que es ante todo es ser una muy buena película. Now, can I make the time for me to come and get it blessed somehow?
ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
No sé lo que tiene, pero algo tiene. No sé lo que es porque no lo he probado, pero algo debe tener, alguna propiedad interesante debe poseer. Yo no entiendo muy bien a quien desea tenerla a toda costa, por encima de todo y de todos, pero lo respeto, qué remedio. Les hablo de la fama, sí, la famosa, mundialmente conocida y ansiada búsqueda de la fama.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Leo en la Wikipedia, la enciclopedia de todo periodista. La celebridad, a veces referida con el anglicismo celebrity, o la fama, son atributos de personas ampliamente conocidas y reputadas que tienen un alto grado de atención por parte del gran público y de los medios de comunicación. Mientras que la fama es generalmente un requisito para alcanzar el estatus de celebridad, no siempre es suficiente. Tiene que existir un cierto nivel de interés público en la persona que puede estar motivado o no con la razón por la cual esa persona es considerada famosa. Porque quizá alguien es famoso por haber aparecido en un programa de televisión o haber hecho algo que la sitúa bajo el escrutinio del público, como cruzar el Canal de la Mancha a nado, o haber sido el primero en hacer algo así, no sé, nuevo, novedoso. La fama a la que tantos le han cantado.
Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué.
Pero sigue diciendo la Wikipedia. Una figura pública, como un político o un empresario, puede ser famoso, pero no convertirse en una verdadera celebridad a menos que concrete o que provoque o que concentre el interés del público o de los medios de comunicación. Por ejemplo, dice la Wikipedia, pone un ejemplo, dice, el director de la compañía Virgin, Richard Branson, era famoso como ejecutivo o empresario, pero no se convirtió en una celebridad hasta que intentó circunnavegar la Tierra en un globo. Entonces se hizo célebre. El señor de Virgin, Richard Branson. Claro, uno puede ser un famoso periodista, pero no una celebridad. Oye, ya hay gente, mucha, que tan a gusto, que no quiere ser una celebridad, ni siquiera quiere ser famoso, quiere hacer bien su curro y ya, y se acabó. Porque la fama, a niveles muy altos, puede ser un incordio, un agobio constante, una pesadez tremenda. Seguramente los cantantes, creo que es bastante evidente, veas el recordado caso de Michael Jackson, el rey del pop, el hombre que vendió ese disco Thriller, que se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, unos cuantos récords Guinness, 13 premios Grammy, el premio Grammy Leyenda, el premio Grammy a la carrera artística, 26 premios American Music, unos números en su carrera en solitario imbatibles, que calculan unas ventas estimadas de más de 400 millones de producciones musicales en todo el mundo, una locura. Y por ende una locura de fama, vamos a ver, al menos pienso yo, una fama que volvería loca a cualquier persona. Fíjense si llegaba a tal grado de fama que Michael, una de las cosas que deseaba era comprar sin que le molestasen. Ir al súper y comprar sin que nadie le atosigara, y hay imágenes de eso, imágenes de él comprando, pues oye, tan normal en un súper. Y bueno, pues va mirando los productos y hay gente ahí y tal. Una escena normal de supermercado. Es normal hasta que te informas y descubres que Michael Jackson llegó a cerrar un supermercado por un día y contratar unos cuantos extras para que bueno, pues su ficción se hiciera realidad en su vida. Y entonces la imagen pasa de ser normal a ser un tanto o bastante extraña. La fama puede ser peligrosa. Bueno, pero ¿por qué les cuento lo de la fama? ¿A cuento de qué? Se puede preguntar usted. Y bien está que se lo pregunte. Bueno, se lo cuento porque hay una película basada en una novela de Stephen King que tiene algo que ver con la fama, con la celebridad. ¿Han visto qué cambio de guión? Para que luego digan que la radio no les sorprende.
¿De dónde la has sacado?
Le tengo cariño. Revolviendo en un armario, la encontré casualmente.
Es original, Paul. Tiene su encanto.
Aquí metí mi primera novela y salí a la calle buscando a alguien que la editara. Entonces era escritor.
Sigue siéndolo.
Lo fui hasta que comencé con Misery.
No ha sido mal negocio. Y todavía puede ir mejor. La primera edición del Hijo de Misery lleva ya más de 1,000,000 de ejemplares.
Marcia, por favor.
Misery Chastain te ha permitido poder llevar a tu hija a la universidad. Te has comprado 2 casas y un buen coche. ¿Y qué ha conseguido ella? Que tú la mates.
No la inventé para vivir a su costa. Si no lo hubiera hecho ahora, no lo habría logrado jamás. Me voy a Colorado para acabar mi nueva novela. Si puedo terminarla, me quedará la esperanza de volver a ser escritor.
La fama. La celebridad de un personaje, Misery, de su escritor, o sea, de su creador, de su padre, en este caso, Paul Sheldon, que lleva años malgastando su talento con unas románticas historias de gran éxito comercial, sobre todo entre mujeres, cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Sheldon decide acabar con esta situación, matar al personaje, librarse de él, emprender una carrera literaria de verdad, sin grandes números, pero con autenticidad, ¿no? Con pasión literaria, no con literatura barata. Para ello se refugia en Colorado para escribir, para terminar de escribir la saga de Misery, para matar a lo que él dio vida. Terminado su trabajo, emprende el regreso a Nueva York para entregar la novela, pero en una carretera de montaña. Mientras la nieve cae a paladas del cielo, Sheldon pierde el control de su coche y sufre un grave accidente. Por suerte, por suerte, una buena samaritana, Annie Wilkes, lo recoge y le ayuda a curarse en su casa.
Te admiro profundamente. Soy tu fan número 1. No tienes por qué preocuparte. Te recuperarás. Soy tu fan número 1.
¿Dónde estoy?
Muy cerca de Silver Creek.
¿Cuánto hace?
Llevas 2 días aquí. Te pondrás bien. Me llamo Annie Wilkes.
Es mi fan número 1.
Sí, es verdad. Soy enfermera. Tómate estas cápsulas.
La buena de Annie Wilkes, si usted ya te lo está oliendo, pues empieza siendo buena, claro, pero ya sabe que los fans a veces son dictatoriales, sus caprichos rigen el mundo, su mundo, y claro, la buena, que diga la no tan buena, de Annie no le gusta demasiado eso de que al señor Sheldon mate a Misery.
Tú, cerdo asqueroso, ¿cómo te has atrevido? No puede morir. Misery Chastain no puede morir.
En el siglo XIX morían muchas mujeres al dar a luz. Pero lo importante es su espíritu, y su espíritu sigue vivo.
¡No quiero su espíritu! ¡Lo quiero a ella! ¡Que tú la has matado!
No, no la he matado.
¿Quién entonces?
Nadie. Ella ha muerto, ha desaparecido.
¿Desaparecido? ¡Desaparecido! ¡No ha desaparecido! ¡La has matado!
Ya ve, la fama, tan deseada para algunos, a veces es un peligro si tienes un accidente en el que casi mueres. Una buena samaritana te recoge. Esa buena samaritana es muy fan, la fan número 1 de tus libros, de ti. Además es enfermera, ¿qué hay mejor? Y te cuida en su casa porque las carreteras están colapsadas por la nieve. Te pide, oye, ¿puedo echar un vistazo a ese librito que ibas camino de entregar a Nueva York? Y ay, qué pena, se da cuenta que has matado a Misery, a su Misery, y ahora es ella la que te quiere matar a ti. La película se llama Misery y se basa en una obra, en una novela de ese genio a veces infravalorado que se llama Stephen King. Stephen King. que por si usted no lo sabe, es el mismo escritor de novelas como La Villa Verde, como It, la del payaso esa malvado, It, como El Resplandor, sí, la de la peli de Kubrick, Carrie, La Niebla. Esta peli, Misery, la dirigió Rob Reiner, año 1990. Contó con un magnífico James Caan, que es, le doy el dato, el que hace el papel de Sonny Corleone en El Padrino. Aquí está James Caan, más mayorcete, pero también grandísimo actor. Pero la que está sobresaliente, se llevó el Oscar a Mejor Actriz, el Globo de Oro a Mejor Actriz, es la que hace de mala. O de buena, que en un principio es buena y después es mala. Que es la impresionante Kathy Bates, con un papel de fan malvada que la catapultó justamente a la fama. Así que ya saben, hay que tener cuidado, que nunca se sabe quiénes pueden ser tus seguidores.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ya está. Ya ha llegado. Lo siento, pero no es mi culpa. No he sido yo. El mundo, de hecho, no lo inventé yo. Ya estaba así. No sé si fue Dios el que lo inventó, o Alá, o yo qué sé. Pero, dicho lo cual, es el final. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then. Se acabó. Se acabó como se acaban los días y llegan las noches. Se acabó como se mueren las personas que un día nacieron. Se acabó como algunos desean que se acabe Sánchez y otros desean que se acabe lo que de momento no ha empezado, o sea, se Feijóo. Se acabó, se terminó, se finí. Y tú dirás, ¿el qué, Carlos? ¿Qué demonios? Se ha acabado. Que estás de un drama que no se puede soportar. Pues es que verás. Se ha acabado él, grande, único. Las andanzas de Henry Walton John Jr., el profesor de arqueología más conocido por su apodo como Indiana Jones. Pena, ¿eh? Una pena, pero la biología es lo que manda. Indiana Jones estrenó hace unos días la quinta y última película de su historia. Entiéndase que con Harrison Ford vivo y en condiciones de actuar como Indiana Jones. Ford tiene 80 años. Está espléndido, mejor que Biden, pero por mucho que quiera, pues no creo que vayamos a ver otra vez a ese Indiana Jones de Ford. Han sido cinco películas de este hombre, de este profesor de arqueología, desde el año 81 hasta el 2023. Profesor de arqueología intrépido, aventurero, golfillo también en ocasiones, con el que nos hemos educado tantos y tantos chicos y chicas de medio mundo. Indiana Jones y el dial del destino es como se ha venido a llamar la quinta y última película del bueno de Indiana.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo. Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos.
Lo robó.
Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo. ¡Por aquí!
Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo.
Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre.
Pero llevo buscando esto toda mi vida.
La peli la dirige James Mangold, la música la pone John Williams. Junto a Ford está Matt Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge. Antonio Banderas, sale Antonio Banderas en la película. No sé si hace de malo o de bueno porque no la he visto. Sinopsis. El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Wohler, que tiene nombre de nazi y es ex-nazi. Que trabaja para la NASA. Vamos, tampoco se esperen aquí una película sobre metafísica que es Indiana Jones. Y hay pistolas, y hay disparos, y hay carreritas, y hay algo que lograr que cambiará el curso de la historia. Todo parece que va a cambiar el curso de la historia. Bueno, pues como ha pasado siempre en todas las películas de este nuestro Jones.
¿Os acostáis con las joyas puestas, princesa?
Sí. Solo con ellas. ¿Te escandaliza?
No me escandaliza nada. Soy científico.
¿Y como científico haces muchas investigaciones?
Continuamente.
¿Qué clase de investigaciones harías conmigo?
Actividades nocturnas.
¿Como por ejemplo la clase de crema que utilizo en la cara o mi postura preferida para dormir?
Costumbres de apareamiento.
Rituales de amor.
Prácticas sexuales primitivas.
Eres una autoridad en la materia.
He practicado mucho.
Pues ven lo que les digo, de lo que les decía de Golfillo, pues es un punto también a lo Bond, ¿no? De mujeriego, sin que sea un punto tan exagerado como Bond. Son 5 películas, En busca del arca perdida, año 1981, la dirigió Spielberg, Indiana Jones y el templo maldito, año 84, la dirigió Spielberg, Indiana Jones y la última cruzada, año 89, la dirigió Spielberg y también sale Sean Connery. Esta es la de los nazis, que sale Sean Connery haciendo de padre, ¿no? De Indiana Jones, si mal no recuerdo. Y la penúltima, que fue Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, 2008, Spielberg, le llovieron hostias como panes. A mí he de decir que tampoco me he desagradado demasiado. Hombre, claro, no era como antes. Pero bueno, que podía haber sido. La cosa es que podía haber sido mucho más desastre de lo que fue. ¿Se salvaron los muebles? Para mi gusto, personal e intransferible, medianamente sí. Y año 2023, Indiana Jones y el dial del destino, pues con un Jones de como digo, 80 tacos. Hombre, no te digo yo lo que vas a hacer con tu vida, cada uno es muy libre, pero yo me vería, pues no sé, cada noche de esta semana, próxima semana, pues te ves el lunes una, te ves el martes otra, te ves el miércoles otra, el jueves otra, y llega el viernes y te vas al cine a ver el estreno. Así con los apuntes repasaditos. O haces un maratón. Pero eso solo para cuerpos que lo aguanten. Cuerpos como el de Harrison Ford, 80 tacos, que está mejor que tú y que yo.